En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, oyente de Radio Andújar. Un día más, el café del Alzheimer. Hoy nos acompaña Leo Casa Mata, trabajador social sanitario del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Buenas tardes, Leo.
Buenas tardes, María Carmen.
Y a mi derecha también nos acompaña hoy una persona que de forma voluntaria, ella es Carmen Pérez. Buenas tardes.
Hola.
Bueno, pues con tiempo decidió pedir un día de su día laboral para poder estar aquí en nuestro estudio de Radio Andújar, nuestro programa del Café del Alzheimer, con, al final, al cierre de nuestra emisión, pues con una poesía que no nos gusta, nunca llega el momento de leerla, pero bueno, cuando sucede, pues no tenemos más remedio que hacerlo, ¿no? Me refiero a que siempre cuando un usuario nuestro de la asociación o ha sido usuario nuestro de la asociación fallece, pues bueno, hay una poesía que siempre se dedica a ese usuario. Lo que ocurre es que se está haciendo de una forma más personalizada, orientada a esa persona, a nuestra usuaria Ana, que la semana pasada pues bueno, nos dejó. Decís que ha estado en nuestra asociación 13 años, que es un tiempo muy importante y muy, porque siempre lo que decimos, que si no estuvieran tantísimo tiempo, no hubiera estado tanto tiempo en nuestra asociación, pues seguramente la calidad de vida que ha tenido hasta prácticamente día antes no la hubiera tenido. Gracias, Carmen, por estar con nosotros.
Encantada, es un placer.
Bueno, y nuestro invitado, por el cual vamos a centrarnos en una temática que es muy importante, porque nos encontramos ante la sexta jornada de participación ciudadana y de promoción de la salud, que tantas veces hablamos de la importancia en cuanto a la promoción de la salud, que van del 27 al 7 de junio. Leo, háblanos, porque de esto sabes tú.
Bueno, pues estamos aquí porque estamos de cumpleaños, ¿no? Cumplimos en junio, no sé si exactamente fue el veintitantos de junio, cumplimos 30 años como centro de salud. Es decir, el ambulatorio que antes se llamaba ambulatorio, que hay gente que todavía llama ambulatorio. Yo creo que es un edificio, lo digo de memoria, del año 1967, pero realmente con las funciones de centro de salud, ¿no?, con la reforma sanitaria, empezamos a funcionar en junio de 1989. como estamos en el 2019, pues son 30 años. Y este año, pues coincide que queremos hacer una semana, en este caso son dos semanas, de participación ciudadana, lo que llamamos siempre, o la gente entiende, como jornadas de salud. Y hemos preparado 30 actividades, una por año, que sea una cifra significativa. Igual que vosotros estáis con el 20 aniversario, nosotros estamos ya con el 30. Y bueno, y venir hoy fundamentalmente es para difundir antes de que empiecen, que como tú bien has dicho, empiezan el 27 de junio, perdón, de mayo, lunes, perdón.
Y terminan
el 7 de junio, viernes. Pues venimos un poco a difundir esa semana, a contar a los ciudadanos qué tipo de actividades vamos a tener. Y bueno, y por qué las hacemos, ¿no? Y también pues hacer una visión retrospectiva de cómo era la sanidad hace 30 años, cuando iniciamos en el 89, cómo era antes y cómo ha ido modificándose hasta nuestros días, ¿no? Con los logros que se están consiguiendo, ¿no?
Leo, ¿por qué surge o de qué forma, ¿no? Porque siempre cuando se lanza una idea sabemos que muchas veces son ideas que a veces se llevan, o algunas veces se quedan en proyecto y otras veces sí se llevan a cabo. ¿Por qué surgió, bueno, el tema de la jornada de salud? Es decir, ¿surgió una necesidad?
La jornada de salud surgieron hace 6 años, ya se hacían actividades de promoción de salud, se han hecho desde el año 1989, se vienen haciendo, pero de una manera más individual, como más aislada, ¿no? Sin estar agrupada, sin tener unos objetivos como muy, muy claros. Y coincidió con el 25 aniversario de nuestro centro de salud, 25-24 aniversario, y se dijo, bueno, ¿por qué no lo celebramos con las jornadas que hacemos, perdón, con las actividades que hacemos habitualmente durante el año, las juntamos en una semana y las visibilizamos más? Claro. Y de ahí surgió esa semana de participación ciudadana, o la semana de la salud, que como antes te he dicho, la idea le gustó tanto al área sanitaria, que es la que un poco nos marca las pautas o los objetivos a conseguir como institución, que se ha instaurado dentro del plan de participación, se ha instaurado que todas las unidades de gestión clínica, todos los centros de salud, tienen que tener al año una semana de la salud, de participación ciudadana, llámalo como quieras, en el que se visualice, la idea es que la población lo visualice, porque son muchas y muy seguidas, ¿no? Mejor, muchas veces es más efectivo que cuando son aisladas, ¿no? Eso era un poco
la idea
o cómo surgió la semana de participación ciudadana.
¿Hay buena aceptación?
Claro, sobre todo la asistencia de las personas. Tenemos una mesa de participación ciudadana. En la mesa nos juntamos 2 veces al año con las asociaciones, con vosotros como asociación de Alzheimer, con las asociaciones de vecinos de nuestra zona. Y nosotros les proponemos, como técnicos en salud, les decimos dónde están los déficits o dónde tenemos que incidir para mejorar la salud de la población, para tener una mejor salud pública. Y ellos suelen elegir qué tipo de actividades quieren, que son la semana, cuándo la quieren, en qué fecha, y ellos lo organizan. Es decir, ahora cuando las contemos te das cuenta que la mayoría de las actividades se responsabilizan de ellas asociaciones. Nosotros quizá ponemos la parte teórica cuando la haya, o ponemos la idea, pero ellos la ejecutan, porque ha partido de ellos y porque ellos la adaptan a sus necesidades. De ahí creemos que está el éxito. Claro. Ayer el martes estuve en la Escuela de Salud Pública presentando una comunicación precisamente, ha sido el quinto encuentro de envejecimiento saludable de la red del Plan de Acción Local en Salud, y hemos presentado una de las actividades que hacemos en la Semana de Salud, ¿no? Y sobre todo, como novedoso, tiene que partió de la mesa y de alguna manera se fraguó en la mesa de participación ciudadana, donde los ciudadanos tienen una herramienta para decir si les gusta nuestra cómo hacemos nuestra salud, es decir, cómo nos dirigimos a ellos. Sí. Si hay también tenemos un, este año hemos hecho, le llevamos haciendo bastante años, un estudio que se llama, a ver si me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo exactamente, cuando me venga lo digo, pero hacemos un grupo focal, se llama exactamente, en el que todos los años cogemos un grupo de ciudadanos y les preguntamos qué les parece nuestra forma de actuar, qué les parecen nuestras consultas, nuestra lista de espera, el servicio de recepción, las consultas, la intimidad, y está también dentro de esa mesa. Entonces, yo creo que tienen éxito porque son algo propios de las asociaciones.
Es decir, la deja interactuar.
Claro, mucho, el centro de salud lo propone, lo abandera de alguna manera, lo tutoriza, pero realmente se ejecuta. Lo ejecutan solo las asociaciones.
Con realmente quien lo está viviendo, claro, el problema más de cerca, que son realmente los que saben las necesidades,
claro,
que tienen.
Porque ellos como profesionales tienen una visión, pero luego
el que lo sufre son las asociaciones, que son los portavoces de los enfermos, que es donde más
De hecho, nosotros en lo que es la asociación de Alzheimer, nosotros, como bien dice Leo, llevamos 20 años este año. El día 26 de marzo se cumplió los 20 años que lleva la asociación de Alzheimer. Decimos, como comenta Leo, con el caso del centro de salud, sus inicios fueron pues muy diferentes a lo que ahora. Ahora es una asociación, y por otro lado, dentro de la asociación se ha creado, desde que somos centro sanitario, autorizado por la Junta de Andalucía, está el centro terapéutico, en el cual aplicamos las terapias. Y bueno, y gracias a la colaboración que tenemos con los centros de salud, gracias al enlace que tenemos con nuestro invitado y con Leo, pues son bastantes las familias pues que acuden a nosotros, a nuestro servicio, a que hay un deterioro cognitivo que muchas veces las familias no le hacen el caso que lamentablemente todavía no se le está haciendo, porque no es un Alzheimer, cuando sabemos que el 90% del deterioro cognitivo va a desencadenar en una demencia, que es el Alzheimer, pues es la primera persona que con su trabajo como trabajador social sanitario del centro, pues lo deriva, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho que la asociación no hace caso a nosotros, a los profesionales, porque lo diga el trabajador social del centro, porque lo diga el médico, porque...
Y sobre todo, no solo así, decirlo, ¿no?, sino hacerlos conscientes de la necesidad
que hay.
Y entonces, claro, yo cuando tenemos algún de estos casos, yo les digo, mira, estamos en el mejor sitio. Yo creo que uno de los municipios de Andalucía donde mejor funciona la terapia cognitiva. Entonces, claro, eso la gente cuando se lo cuenta se lo cree.
Claro.
Y cuando conocen el centro, cuando os visitan y cuando ven cómo trabajáis, pues ya... Entonces, claro, es un éxito, ¿no? De una manera precoz derivar a personas que puedan tratarse desde el inicio de la enfermedad. La calidad de vida que van a tener hasta que fallezcan va a ser muy diferente al que se va a quedar en casa.
Es muy importante desde el principio, como todas las patologías, cogerla.
Además, claro, os digo una cosa, hablando referente a la usuaria que falleció, si la familia hace en caso desde el principio al primer toma de contacto, que va a ser el neurólogo, que lo pone en los informes también, acudir a estimulación cognitiva, al trabajador social que te está asesorando, o al médico de cabecera, y acuden a nosotros y hacen caso a las pautas, a las terapias que le vamos a aplicar, la mayoría, la fase final, pocos llegarían a tenerla. Ayer fue curioso porque tuve una valoración inicial, que de hecho la usuaria va a empezar el lunes, y bueno, y ya está, no está en una fase inicial, ya está en una fase bastante más avanzada, y me comentaba el hijo, digo, pero ¿por qué no ha venido antes? Dice, porque antes estaba bien. Digo, es que cuando están bien es cuando hay tienen que venir, y eso todavía
más tiempo de reacción, más capacidad para reaccionar, cuando ya está muy avanzada.
La enfermedad
merma tu capacidad, entonces es más difícil.
Y ya es más complicado intentar frenar la evolución de la enfermedad.
Cuando ya está muy avanzada, es lógico.
Entonces siempre hay que...
Entonces lo que veo es una labor muy importante, la de concienciar. Concienciar de que se acuda pronto a las asociaciones y a los centros de salud y se hagan las derivaciones correspondientes,
Leo, antes de empezar a hablar sobre, me imagino que el tipo de actividades, ¿qué estáis viendo que la población en general necesita más?
¿Lo que ellos nos demandan o lo que nosotros consideramos que necesitan?
Lo que ellos demandan, con lo que, por ejemplo, participan más ellos.
Ha ido... fundamentalmente en las actividades de ejercicio físico, les encantan, es decir, porque están muy concienciados de que el ejercicio físico es algo muy importante en la salud de cualquier ciudadano, desde un niño hasta una persona mayor, muy muy importante. En las actividades en las que hay comida o hay algún desayuno saludable, también tiene mucho éxito, ¿no? Sí. Y en todas las sensibilizaciones sobre temas de salud que a ellos de alguna manera les importan, ¿no? Entonces, bueno, pues las personas mayores quieren saber de alimentación saludable, quieren saber de ejercicio físico, quieren saber de depresión, quieren saber de demencia. Es decir, cada población pues tiene unas necesidades, ¿no? Y bueno, y entonces nosotros nos vamos adaptando, nosotros proponemos desde nuestro punto de vista cuáles son las medidas de promoción de salud que creemos que son deficitarias en las que hay que trabajar, y ellos luego, dentro de ese abanico, pues van eligiendo qué les apetece más, van probando y bueno, y se van ejecutando, y ellas, y sobre todo lo que he dicho antes, que ellos son partícipes, ellos son las que las ponen en marcha. Uh-huh. Vale, luego lo veremos cuando contemos, sí, qué actividades, de las 30 actividades que tenemos este año, pues la mayoría de ellos son muy, muy activos, no son solamente, no está, algunas sí están un poco más de manera simbólica, pero en muchas colaboran de una manera muy directa. Es decir, que nosotros no tenemos que hacer, solamente dejarlo a ellos que nos organicen. Mm-hmm. Lo que sí tenemos que decir, que lo he comentado antes, que desde que el año 89, desde que en el año 1986 empieza la reforma sanitaria, antes, no sé si os acordáis, los que ya tenemos una edad, antes la salud, no había promoción de salud. Promoción de salud, de alguna manera, para que nos entiendan los oyentes, o prevención, tiene que ver con potenciar hábitos y estilos de vida sanos. Claro. ¿Cuáles son? Pues el ejercicio físico, la alimentación saludable, la prevención de enfermedades, los primeros auxilios, también se puede ver, la advertencia del peligro de utilizar tóxicos como el alcohol, como otra droga,
son agravantes,
¿no?,
a la enfermedad.
La ganancia en salud a través de terapias cognitivas, por ejemplo, como las que tenéis vosotros junto con el Parkinson, ¿no? Es decir, eso es también, eso es promocionar la salud.
Eso promociona.
Es hacer una prevención aunque sea una prevención secundaria, sí, o terciaria, porque ya hay daño, no una prevención primaria.
Pero prevención que pase de una fase a otra.
Claro, eso es una prevención secundaria o terciaria cuando ya hay daño, cuando hay un grupo que tiene un factor de riesgo, pero también es muy importante, igual que la prevención primaria que estamos haciendo aquí.
Claro, claro.
Y luego la importancia de bienestar físico, perdón, psicológico y social. Es muy importante que la gente salga, que camine, que se relacione.
Que no sé. Claro, es que si
claro
no
nosotros teníamos un psiquiatra que trabajaba muy bien en salud mental hace unos años, y cuando venía gente con depresión decía, salga y relaciónese.
Sí.
Y camine.
Un gimnasio,
cuando
se monitora el gimnasio y se nota la evolución
del bienestar
de la
psicológico y social de la persona. No hablamos ya de una patología, de una depresión mayor, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, la promoción de salud es eso, hablar en positivo.
¿Y
¿qué
antes
cosa?
De la reforma no existía promoción
no,
de la salud?
Antes de la reforma no existía. ¿Os acordáis que lo que existía era la beneficencia? No sé si os acordáis.
Sí,
la sanidad era la beneficencia, que había mucha gente que no ¿os acordáis del hospital municipal? Sí. En la que los medicamentos los daba entre diputación y ayuntamiento, y había una asistencia de beneficencia donde iban los que no tenían recursos,
claro,
los
atendía,
que tenían el seguro obligatorio, que eran un grupo de trabajadores, había a lo mejor un 70% que tenían un seguro obligatorio, y luego MUFACE, los funcionarios y los que tenían su MUFACE, es decir, la sanidad estaba fraccionada.
Claro.
Y lo que era promoción y prevención de salud, eso ni existía. Yo me acuerdo cuando
entendían que era el ejercicio físico,
cuando abrimos,
no
se relacionaba con la salud en absoluto.
Y el estrés.
Fíjate, te pongo un ejemplo, Mari Carmen. Cuando abríamos el centro de salud y poníamos niños sanos, decían muchos pediatras, no, bueno, pero profesionales sanitarios decían, pero bueno, qué niños sanos, si están niños sanos, ¿a qué vienen?
A que claro, sí, claro.
Y pues imaginaros la población, ¿no? Decía, bueno, niños sanos.
Que venga el niño sano.
Es que es verdad.
Es que vamos a trabajar para que ese niño sea sano y siga siendo sano.
No que me lo traigas sano, claro.
Eso, antes del 86, con la reforma sanitaria de la atención primaria y hospitalaria y de especialidades, eso era algo impensable.
Claro.
Si no había gente que no tenía seguridad social. Es
claro,
decir, que no tenía.
Por eso muchas veces decimos, la depresión parece que forma parte de ahora, de nosotros. Y ha existido siempre. Lo que pasa es que antes era una enfermedad, pues que no era palpable, como es otro tipo de enfermedad. Entonces, la ansiedad.
Permanecía
ansiedad,
en la sombra, creo
claro,
yo. Que es, había hasta miedo a decir que tenía depresión,
claro,
porque estaba como, ya estás loca, ¿verdad?
Yo imagino
como,
que la ansiedad.
Como mal visto ese tema de las enfermedades mentales.
Claro, pero te pongo un ejemplo. Por ejemplo, fijaros, en el año 90 se empezaron a hacer prótesis de cadera en ancianos y de rodilla, y antes de hacer ese tipo de intervención quirúrgica se hacían en los hospitales, la gente se quedaba incapacitada y fallecía.
Claro,
y se morían con una discapacidad importante
eso sí
y con una una fractura de cadera.
Y que hoy en día tiene una fácil solución. Claro,
claro. Eso lo vemos pero ahora como algo,
algo muy fácil.
Muy fácil, muy sencillo, sí, que se pero hace.
Antes, pero antes era un mundo donde no se sabía salir, claro.
¿Quién iba a operar de una chica que no había prótesis?
Claro, primero que no había, entonces, ¿qué le ponía a ese hombre allí o a esa mujer?
Es bueno,
reforma,
es bueno volver la, la vista atrás para darte cuenta lo que teníamos y lo que tenemos,
lo que tenemos ahora.
Para que valoremos lo que,
la verdad que sí,
lo que hay, con sus dificultades, con sus...
Sí, siempre
con
hay que mejorar.
Con sus recortes, como decimos, pero bueno, ahí está y haciendo cosas muy importantes. Luego eso hay también, que reconocerlo.
Y luego el trato con los profesionales, porque... Sí. Un médico, con todos los respetos, siempre se va, porque hay que ir siempre con respeto, pero lo mismo que se le tiene respeto a cualquier otra persona. Y la cercanía que un médico transmite a un paciente, pues puedes comentarle cualquier otra cosa que te va a dar un consejo. Antes, suena impensable.
Quizás, sí, había, era otro tipo de rol que cumplía el de personal atención. Sanitario, en este caso los médicos, ¿no? Que eso ya, gracias a Dios, pues se ha ido puliendo. Y ahora te acerca a tu médico de familia pues de otra manera diferente.
Médico de familia que ha estado años y llegas a formar parte
de la familia.
Fijaros, claro. Eso que dice Mari Carmen lo medimos. Sí. Y voy a decir por qué lo medimos. Es decir, nosotros hay una herramienta de participación ciudadana que son las reclamaciones. Que parece, la gente dice, no, eso que pone, sí, pero es una herramienta que nos dice a nosotros por qué la gente se molesta, por qué la gente se queja, por qué se cabrea, ¿no?
Claro.
Y nosotros estamos muy pendientes de las reclamaciones de trato. Y hemos conseguido en los últimos años de tener un 20% o un 30%
de
reclamaciones por trato, que algunas veces el usuario a lo mejor no llevaba razón o si la llevaba.
O si ya se le decía al profesional.
Los tenemos en niveles de por ejemplo, de un 5%, de un 4%, ¿no? Es decir, y eso se hace cuidando eso desde el centro de salud, desde la dirección del centro, haciendo formación continuada, comentando los resultados, haciéndonos conscientes de lo que está pasando, y si un año tenemos hemos tenido una desviación en ese tema, nos sentamos y lo analizamos y decimos, señores, ¿qué está pasando?
¿En qué está fallando?
¿Dónde estamos fallando?
Lógico.
Y se pone en medida. Eso, eso es una cosa bastante novedosa o una cosa que se lleva haciendo, no se lleva haciendo muchos años.
Que se tengan
y todo eso se expone en la mesa de participación ciudadana. Lo conocen los ciudadanos, los que vienen, los presidentes de las asociaciones que vienen a nuestra mesa y lo debatimos y se lo contamos y ellos nos cuentan qué les parece, qué no les parece. Y eso es un logro que los ciudadanos participen en su salud de una manera directa. Me parece que es un derecho fundamental y básico.
Por supuesto.
En la salud, que no solamente ahí al médico porque estoy malito.
No, además que me imagino que muchas veces el paciente va a hacer bien el tratamiento según se le trate.
Sí.
Se lo explica de una forma cercana.
Pues, claro.
Mira, porque se oye en los comentarios. ¿Qué médico más o qué médica más agradable?
Sí.
¿Me ha dicho
que
esto?
Que te inspira más confianza.
Sí, claro. Exactamente. Sí. La confianza.
Según el trato, como tú bien has dicho.
Claro, es fundamental. Y la relación médico-paciente, y enfermero-paciente, trabajador social, fisioterapeuta. Es decir, que con la reforma sanitaria aparecen mucho más profesionales porque... Y ya lo digo ahora, se recupera el concepto de salud que antes no existía, que es el completo estado de bienestar físico, psicológico y social.
Claro.
Que no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que hay otro aspecto muy importante. Y hablamos de enfermedades mentales, hablamos de relaciones. Es decir, se puede estar bien físicamente y ser una persona que tener soledad y tener un mal bienestar anímico y no tiene
un
salud.
Un vacío social
o tener,
por no interactuar,
o tener,
no relacionarte.
O tener objetivamente una buena salud. Es decir, hacer una prueba física a una persona, tener salud. Pero si esa persona, hombre o mujer, no tiene un buen concepto de su salud y considera que tiene una mala salud.
¿Verdad?
Tú imagínate una persona que tiene una discopatía, tiene una protusión discal o tiene una hernia. Y eso le produce dolor y algunas veces le produce una cierta discapacidad. Hay gente que prácticamente no le echa, hablando de una manera coloquial, no le echa cuenta a ese problema de salud, y otra persona que vive obsesionada en que le quiten ese problema. Y cuando tú le preguntas cómo percibe su salud, uno te dice que tiene una salud pésima, se lo cree y realmente tiene una una pésima salud,
se influye negativamente a la recuperación. Sí.
Y otra persona que tiene el mismo problema o incluso superior, ella dice que tiene una buena
es
salud.
Es más positiva, porque es más positiva frente a la enfermedad.
Claro, si el concepto de salud es amplio.
Por eso lo que dice, lo importante que es el concepto de salud. De hecho, sabemos que hay enfermedades que se logra más supervivencia por la forma en la que afronta.
El paciente lo afronta.
El componente psicológico es muy importante.
Y anímico.
Sí, la verdad es que sí, es muy importante. La positividad.
Bueno, pues Leo, nos queda muy poquito para hacer el descanso, nos quedan unos 5 minutillos.
Damos algunos datos.
Y vamos a dar unos datos y luego ya nos centramos en un
datos
poco
que
tipo
confirman
de
lo, actividades. Que, lo que estamos diciendo. Fijaros, antes de la reforma había 2,7 médicos por 10.000 habitantes, después de la reforma 8, fijaros, un 200% más. Es decir, no solamente el concepto de salud y de forma de trabajar, sino los recursos humanos, ¿no?
Claro, claro.
Y entran una serie de profesionales, como son veterinarios, como son fisioterapeutas, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras. Es decir, van a entrar una serie de profesionales que le van a dar sentido a ese concepto amplio de salud, que es muy importante, ¿no? Aparecen los EPES, que son la Red Andaluza de Emergencia Sanitaria. Aparece en los años 90, a mediados del 90, el 061, que parece que lo tenemos toda la vida.
No lleva tanto años.
No lleva toda la vida.
No lleva tanto.
Realmente, pues no lleva toda la vida. No. Lleva desde los años 90. Y bueno, y el 061 es algo que está instaurado, que todo el mundo tiene un problema de una emergencia sanitaria y llama al 061.
Sí, sí, sí.
Eso antes tampoco existía, ¿no? ¿Algún dato más? Pues, por ejemplo, a partir del año 97 ya somos centros de salud, pero centros de salud como unidad de gestión clínica. Es decir, ya nos dan una parte de responsabilidad para que gestionemos los objetivos, para que estudiemos a nuestra población, qué necesita, y nosotros elijamos qué objetivos en general, de farmacia, de atención, en promoción de salud, en detección de enfermedades, en cáncer de cérvix, en cáncer de colon, en piobin, etcétera. Nos dicen, escojan una serie de objetivos y ustedes que conocen a su población y conocen perfectamente lo que tienen, trabajen en función de esos objetivos, con una serie de procedimientos perfectamente establecidos, que no cada uno va a trabajar como quiere, sino que vamos a tener unos procedimientos basados en guías clínicas perfectamente estructurados para que todo el mundo hagamos lo mismo cuando venga cualquier persona.
Claro,
es decir,
claro,
que aunque tú tengas un profesional determinado, trabaje lo mismo tu problema de salud, tu diabetes, que otro profesional en Villanueva, en Mancha Real.
Sí. Entonces, tiene lógica.
Eso, ese concepto aparece con las unidades de gestión clínica. Y luego también el trabajo de calidad. Aparece la carrera profesional y la acreditación de competencias. Ya los profesionales nos podemos acreditar de una manera con calidad para de alguna manera pasar una especie de examen o de criba en el que se trabaja con calidad, de manera individual, colectiva, que también se hace, y de manera individual. Es decir, que no solamente trabaje bien y trate bien, sino que hágalo con calidad y con estándares de calidad, y utilice la herramienta en el momento determinado, porque lo dice la guía científica, no porque yo me lo inventé
lo
hoy.
Lo crea,
¿no?,
conveniente.
Eso es muy importante.
Claro, sí, sí.
Y eso son pasos muy importantes que la población igual no los conoce, pero es bueno
que existe, que sepan que existe.
Exactamente.
Claro.
Y bueno, fijaros, planes de promoción y prevención para los problemas de salud, para cardiopatías, cáncer, diabetes, sida, accidentes, obesidad infantil, tabaquismo. Tenemos grupos de tabaco.
Sí, el tabaquismo es otro tema que está ahí muy.
Tenemos grupos de tabaco, tenemos terapia individual, consejo tabáquico, y tenemos grupos para gente que decide que está ya en una etapa contemplativa y quiere que se les dé un último impulso para dejar de fumar. Eso es muy importante. Hay una ganancia en salud por cada ciudadano que conseguimos que se quite de fumar, que deje ese hábito, va a tener una ganancia en salud súper objetiva, brutal, como tú dices.
Sí, vamos, ¿no? Que el tabaco.
Entonces, eso se tiene en cuenta. La salud mental. No solamente los equipos de salud mental, sino en primaria también trabajamos la salud mental. La promoción de actividad física, que es fundamental, la alimentación equilibrada, los cuidados a personas con enfermedades raras, los cuidados a cuidadoras, vamos a cuidar a las cuidadoras.
Eso cuidar al cuidador, existen claro, cursos para
vosotros,
eso.
Lo sabéis vosotros.
Porque el cuidador termina quizás peor que el enfermo al final, porque lo sufre su cuerpo y su mente. Está
claro,
sufriendo.
Pero de todo físicamente, otra cosa que nosotros también
lo y psicológicamente.
Leo, lo trabajamos sí. mucho en nuestra asociación.
Con lo cuyo sistema bien también.
Taller de los cuidadores. Bueno,
cuidar al cuidador.
Pues nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Vamos a hacer descanso habitual y dentro de bueno, de unos minutillos estamos nuevamente con ustedes. Bien, pues después del descanso habitual de nuestro cafelito, continuamos con esta charla, ¿no? Que estamos teniendo con nuestro invitado. Os recuerdo, para los que ponéis, os conectáis a la emisión del Café del Alzheimer, estamos con Leo Casa Mata, que es el trabajador social sanitario del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, y estábamos hablando de la importancia, la relevancia que está teniendo, pues bueno, explica un poco la reforma sanitaria, cómo hemos ido evolucionando, cómo han ido surgiendo una serie de cosas que son clave e importantes en cuanto al concepto integral, como hablaba bien de la salud, ¿no? De la salud desde el punto de vista físico, psicológico, social, ¿vale? Que son un concepto más complejo. Bueno, vamos a centrarnos un poco en esta segunda parte de nuestro programa en el tipo de actividades que, como bien dice, tiene éxito porque son las mismas asociaciones las que demandan cuáles son sus necesidades dependiendo del colectivo con el que van a tratar, porque ciertamente ellos pues desconocen un poco cuáles son las necesidades específicas de cada una de las asociaciones. Entonces, me gustaría que nos centráramos ahora en qué tipo de actividades, lugar, hora, se van a realizar.
Sí, yo antes de eso quería, si me permite, nombrar las asociaciones, los colectivos que participan, porque luego después al final se va el tiempo, llega el tiempo, nos vamos, llega la poesía. Muchas veces yo creo que es más importante visibilizar a la gente que está detrás, que colabora, ¿no? Entonces, empezamos un poquillo por detrás, ¿no? Y quiero nombrar, pues, fundamentalmente a la Asociación de Vecinos San Bartolomé Vistilla, que son nuestra piedra angular. Sin ellos, esta semana de promoción no podría salir adelante. Participan con nosotros de una manera todo el año, ¿no? Y esta semana se vuelcan. La Asociación de Vecinos Divina Pastora, la Asociación de Vecinos El Candil, ASOCOAN, que es la Asociación de Enfermos enfermo, con Sordera, la Escuela de Baile Víctor Olmo, Mercandújar, la Plaza de Abastos, también colabora con nosotros, la Panadería Planet, la Asociación Esperanza y Vida, de Problemas de Corazón, la Asociación de Vecinos Barrio de la Paz. Otro ente colaborador es el Centro de Participación Activa de Mayores, lo que era antes.
Sí, el hogar.
Para que lo sepa la gente, el hogar de jubilados, que tiene ya otro nombre, que es mucho más acorde con la realidad de los tiempos. La Asociación El Recuerdo, con la Asociación de Mayores. La Asociación de Alzheimer y la Asociación de Parkinson, que también son una piedra angular y las que venimos trabajando todo el año, lo ha dicho antes Mari Carmen, codo con codo. La Asociación de Vecinos Divina Pastora. El Instituto de Enseñanza Secundaria Nuestra Señora de la Cabeza, Virgen de la Cabeza, la rondalla del Centro de Participación Activa de Mayores, la Asociación AFEMAC de Enfermos de Personas con Enfermedad Mental y los colegios públicos, el Divino Pastor, Cristo Rey, San Eufrasio y Capitán Cortés. Fijaros qué amplia despliegue de asociaciones, de ciudadanos que participan y que son los que ejecutan y los que nos ayudan a poder llevar estas dos semanas, que vuelvo a recalcar que este año son dos semanas porque son 30 años, 30 actividades. Hacemos durante la semana que va del 27 de mayo al 7 de junio. Y ahora pues empezamos un poco a la primera actividad, la de hoy, ¿no? Difundir
lo más importante,
que es muy importante,
lo más importante.
Difundir el programa, pues lo difundimos como siempre, que nos acoge la Asociación de Alzheimer en su café de Alzheimer. Estamos encantados de venir.
Y nosotros agradecidos porque también.
Y siempre que los llamamos para contar algo, ellos nos llaman a nosotros, estamos encantados de venir y de colaborar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy el primer día que difundimos este programa o esta jornada y bueno, que la gente, para que la gente las conozca. Vale, el día 27 empezamos como hace dos años a las 10 de la mañana inauguramos las jornadas con la rondalla del Centro de Participación Activa de Mayores, ¿no? Hace dos años vinieron a las 10 de la mañana, tocan 4 o 5 canciones, amenizan un poco el inicio de la jornada, la gente se queda, ¿esto qué es? Que aquí un centro de salud con la rondalla, porque son un montón de componentes. Y bueno, y de alguna manera pues sirve para que la gente diga, bueno, ¿y esto qué es? Entonces empiezan a preguntar y empezamos a contar, empezamos a repartir los folletitos y empezamos a repartir la información escrita de la semana.
Ya de todas las actividades, claro,
¿no? Y entonces, bueno, empezar con buen pie, con música.
Claro,
¿no?
Claro.
Que también es tiene que ver con el bienestar psicológico.
Físico y emocional.
Es
muy importante la música.
Sí, sí.
Sí que lo es.
Ese es el primer día. Ese segura, después de esta sería la segunda actividad. Ese mismo día, a las 9:30, hay una sesión de gimnasia con aparatos que hay para la gimnasia en el Parque de las Vistillas. Entonces, un enfermero que le gusta mucho el ejercicio físico, ¿no? Estamos varios que hacemos mucho deporte, le explica a todos los ancianos, a todas las personas mayores que quieran ir de la asociación y de cualquier cualquier persona mayor de Andújar, cómo se utilizan esos aparatos y para qué sirven, porque muchas veces están en los parques y no sabemos o no saben
cómo funcionan.
¿Cómo funcionan?
Y para qué sirven. Peor utilizarlo incorrectamente, claro. Un aparato utilizado incorrectamente te puede causar un perjuicio en vez de un beneficio, claro. Entonces es muy importante explicarlo. Entonces,
aparte de contar los beneficios para la salud, la ganancia en salud que tiene el ejercicio físico, que es, yo creo que es la actividad que más ganancia en salud tiene de todas las que puedes pensar.
Sí. Te lo vamos, te lo confirmo, que como te he dicho, te soy monitora deportiva. Entonces, mi analítica, vamos. Entonces, es increíble.
Aparte de contar eso, pues dice, bueno, vamos a ver 4, 5, 6 aparatos, cómo los utilizamos, quién los puede utilizar y cuándo se pueden utilizar. Que yo creo que es hacer las cosas bien hechas.
Sí, ¿vale? Eso es muy importante, muy importante.
La tercera actividad a las 11:30, pues la Asociación de Enfermos de Alzheimer. Pues no hace, no lo va a contar Mari Carmen, que está aquí.
Bueno, pues como dice Leo, ¿no? Es muy importante la actividad física. De hecho, antes de hablar un poco de cuál es el tipo de actividad que vamos a hacer nosotros en nuestra asociación, decir que fruto a ese esfuerzo continuo de la importancia de la promoción de la salud, que es el ejercicio físico, vemos por la mañana y por las tardes, ya da igual la edad, indistintamente, el que la gente vaya caminando, simplemente que el mismo caminar es un ejercicio físico.
Claro.
Eso es fruto bueno, de esas campañas que por años lleváis haciendo. En cuanto a nuestra asociación de Alzheimer, nos vamos a acercar al centro de salud Virgen de la Cabeza, en el que vamos a poner, pues bueno, una mesa de carácter informativo, con dísticos, trísticos, pero también lo más importante es que vamos a llevar un poco al centro qué tipo de terapias nosotros estamos utilizando en los últimos tiempos con aquellos usuarios o usuarias que se encuentran en una fase inicial de la enfermedad. Estamos hablando no de un Alzheimer inicial, sino de un deterioro cognitivo que está considerado un tipo de posible demencia, y llevamos, bueno, el programa Gradios, que lo vamos a llevar en un ordenador con unos auriculares para aquella persona que quiera ver qué tipo de terapias son las que nosotros hacemos con ellos. Uh-huh. Tenemos un modelo estándar. Vamos a tener también el programa de estímulo, que es la tablet, que es el soporte físico en el cual nosotros nos sustentamos para poder aplicar el estímulo, el estímulo, que es otro tipo de estimulación cognitiva que hacemos con las nuevas tecnologías y que supone un avance al anterior, que es el programa Gradio. También vamos a acercar cuáles son las gafas que utilizamos con los usuarios de realidad virtual, que también es muy importante, y estamos viendo que gracias a los avances, a las nuevas tecnologías adaptadas a la estimulación cognitiva, se están obteniendo resultados más positivos en cuanto también no solo a la estimulación cognitiva, sino a una mayor adaptación de los usuarios que se encuentran en fase inicial y con una edad relativamente jóvenes. También va a estar nuestro fisioterapeuta, que va a hacer uso de una camilla que disponemos por parte del centro de salud, y lo que queremos en este caso es, pues, escenificar un poco qué tipo de movilizaciones son las que se suelen, bueno, las que puede hacer nuestro fisioterapeuta para precisamente lo que comentamos, captar un poco la atención a aquellos usuarios del centro que se estén acercando ese día.
Muy bien, Mari Carmen. Bueno, pues seguimos, que son muchas actividades y no nos da tiempo. Y luego a las 5 de la tarde, el día 27, tenemos unos primeros auxilios básicos que se van a hacer en el Instituto Nuestra Señora de la Cabeza para estudiantes, ¿no? Para que sepan un poco cómo se pueden hacer los primeros auxilios o el RCP básico en cualquier circunstancia que se pueda encontrar. El 28 de mayo, que es martes, vamos a ir a los tres poblados a hablar de la ola de calor. Sabemos que viene una ola de calor. También viene el día 30, Francisco Martínez, a hablaros del programa de ola de calor. Y también, pues, este mismo profesional va a ir a los tres poblados, luego lo diremos los días. Va a ir a contarle a la población mayor, que es la más vulnerable, pues cómo se tiene que prevenir de esas altas temperaturas que tenemos en nuestra Andalucía y en nuestra Andújar, ¿no? Sí. El 28 de mayo, martes, a las 9:30, tenemos con la Asociación de las Vistillas, tenemos un concurso de petanca. Bueno, es un deporte que hacen las personas mayores.
Sí, te gusta. Tiene mucha aceptación,
se divierten mucho y hacen un ejercicio físico no muy intenso, pero moderado. Claro. Creemos que es importante. El 29 de mayo, ya miércoles, va a haber un taller de alimentación complementaria lactante en el centro de salud, que es muy importante la alimentación saludable y sobre todo el lactante. Entonces vamos a incidir en ese aspecto, ¿no? Que siempre lo hacemos y en todos los, los programas y en todas las jornadas que hemos tenido hacemos hincapié. A las 8 de la tarde tenemos una charla de fotoprotección en la Asociación Divina Pastora, ¿no? Para que las personas adultas sepamos la importancia de protegernos la piel en esta época, y yo creo que es muy, muy importante. Ya claro. Ahí estamos hablando de prevención de enfermedades, de melanomas, sí. ¿Vale? Y a las 8:30 tenemos baile de salón con la Escuela de Baile Víctor Olmo, en el Paseo de la Pistilla, donde está la asociación de, y bueno, y la gente, y yo sabemos que las personas mayores, una de las cosas que más les gusta es bailar.
El baile.
Les encanta, se divierten y es un ejercicio físico maravilloso. En el que se, no solamente físico, sino psicológico, emotivo, social, relacional.
Muy completo, hay esa dama, claro.
Entonces tuvimos mucho éxito la primera vez que lo hicimos y lo repetimos todos los años. El 30 de mayo hacemos un paseo cultural a las 9:30 desde la Fuente Sorda con Juan Vicente Córcoles. O sea, Juan Vicente sabemos que es un historiador, una persona que conoce mucho el patrimonio de nuestra ciudad y se ha ofrecido a con toda la gente que quiera, de cualquier ciudadano de nuestra localidad y los de la mesa de participación, los de las asociaciones, a acompañarlo, nos va a acompañar durante una hora y media aproximadamente por los sitios más significativos. Y aparte de hacer un ejercicio físico, pues alimentamos nuestra cultura, nuestro conocimiento y nuestra mente.
Nunca viene mal, nunca viene mal. Sí.
Entonces es otro a las 11 la Asociación de Parkinson va a hacer una demostración de terapia física aplicada a personas con enfermedad de Parkinson en el centro de salud a las 11, ¿vale? Ya el año pasado colaboraron y este año también. Las Vegas de Triana, lo que como os comentaba antes, el taller de ola de calor, se hace a las 11:30 en Las Vegas. Hemos dicho antes que era me parece que era en el Sotillo, esta vez en Las Vegas. Y a las 12 del 30 de mayo tenemos un tornillo de pádel con los del centro de salud, con los de la asociación San Bartolomé Vistilla, y nos vamos al polideportivo y hacemos un poco de ejercicio y bueno, y nos movemos un poquito. El 31 de mayo tenemos una de las jornadas, bueno, perdón, una de las actividades que más gusta, que es la caminata por la mota. Vienen por lo menos 100 y pico personas, sobre todo de la asociación San Bartolomé Vistilla. Salimos de su sede y hacemos dos recorridos, uno largo de 4 kilómetros, que es la mota entera, y otro más pequeño de unos 2 kilómetros o 1,5 kilómetros, para las personas mayores que tienen alguna dificultad, que van con andadores, van con dispositivos, con algún material ortoprotésico, y tienen que hacerlo más despacio y menos
adaptado a sus circunstancias, a sus limitaciones.
Y bueno, tiene un exitazo porque después hacemos un desayuno saludable, maravilloso.
Es que es lo mejor, lo que más gusta.
Si nos hace un día bueno allí en la sombra del parque, que es muy agradable, pues normalmente nos comemos un canto, que es un pan integral, que vamos a intentar
con el aceite de oliva.
El pan integral, aceite de oliva virgen, tomate, una manzana y una botella de agua.
Más saludable ya, imposible. Ya más saludable.
Y bueno, y no solamente eso, sino que es un momento de encuentro de todos los años, pues nos relacionamos con nuestros pacientes, con nuestros usuarios y pasamos, bueno, nos damos tortas por ir a la caminata y
ya,
todos. No podemos cerrar el centro de salud. Pero nos damos. Y luego durante el paseo vamos comentando lo bueno del ejercicio físico, damos recomendaciones, es decir, que no se queda solamente en eso, ¿no?
Claro.
Yo creo que es una de las actividades más
importantes.
Y luego en Llano del Sotillo era la ropera. En las 10:30, el día 31, en los Llanos del Sotillo se acaba con el taller de ola de calor. A las 11 de la mañana tenemos la mesa del tabaco en la Plaza de Santo Domingo. Lo hacemos donde está el SAE, el servicio de atención, el servicio de empleo.
Sí.
Plaza de Santo Domingo, donde hay más población joven o adulta joven, ¿no? Y en ese caso, pues bueno, es como el Día Mundial Sin Tabaco, el 31 de... lo recordamos, damos información escrita y nos vamos a llevar este año el cosímetro, que es un aparatito que mide la cantidad de monóxido de carbono expirado en aire. Y bueno, es un dato que nos dice si la persona pues está fumando, la persona, pues según los datos que nos dé, pues sabemos si la persona ha fumado fuma más o menos. Y de alguna manera, volvemos a lo mismo, es hacer consciente a la persona, efectivamente, problema, porque para poder intervenir y poder...
tienen que tomar conciencia.
Efectivamente, eso, eso es muy importante, la toma de conciencia.
Conciencia y querer.
Una vez esa persona tiene toma de conciencia, de que él lo sabe que fuma, ¿no?
Claro, sí,
pero bueno, le han dicho que es un aparatito que tiene unos niveles altos de monóxido de carbono expirado y dice, ay, que yo sí, sabía que fumaba, pero oye, esto de alguna manera...
Y ahí ya toma un poco.
Claro, puede ser que sea una piedra de toque, un inicio para iniciar un proceso.
Para concienciar un poquito y que baje un poquito. En el consumo, por lo
menos
que
baje. Esa actividad nos ayudan a hacerla los de la Asociación del Barrio de la Paz, ¿vale? A las 9 en la Asociación Divino Pastora, como hablamos de alimentación saludable, ellas todos los años tienen un concurso de alimentación, entonces ellos llevan platos, los de la asociación, y ellas votan y votan al plato más rico, más saludable, que más le gusta. Y este año vamos a llevar a una serie de chicos y chicas extranjeras que van a traer platos típicos, saludables, de sus países. Tenemos de Perú, de Rusia, de Guatemala, de Rumanía, de Italia y de Ecuador. Entonces, bueno, aunque no están en concurso, pero sí van, porque tenemos una sociedad diversa.
Y claro, la sociedad actual, que es muy diversa.
Saludable, claro. Entonces, si hablamos de alimentación saludable, vamos a conocer también la alimentación saludable de otras culturas.
Claro, además entonces, que es muy interesante comparar otras culturas culinaria.
Es una buena idea que tiene una compañera y bueno, vamos a ver cómo nos va.
Claro.
Pasamos a la segunda semana, que es la del día 3 de junio, lunes. En este caso, pues yo voy al Centro de Participación Ciudadana, de Participación Activa de Mayores, y hablo de envejecimiento saludable. Son 2 horas y hablamos del ejercicio físico, sobre todo concienciamos a estas personas mayores de la importancia de la ganancia en salud que tiene hacer ejercicio físico de manera habitual. Es muy importante, es un tema que habitualmente lo hago yo, me gusta mucho, y sobre todo el beneficio frente a enfermedades cardiovasculares y la ganancia en salud mental, que muchas veces la olvidamos. Hay una ganancia muy importante en las personas que hacen ejercicio físico de manera habitual, tienen un bienestar emocional,
físico y mental va acompañado
mucho mayor que la persona que está en una vida sedentaria, aparte de que tiene mucho más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares.
Claro, está comprobado,
¿vale? Entonces, trabajamos y luego después lo invitamos a la caminata, ¿vale? Bueno, vienen a la caminata antes porque esto lo hacemos el lunes. El día 4 de junio, este año tenemos gimnasia con embarazadas. Entonces, el 4 de junio a las 11:30 tenemos en el centro de salud gimnasia con embarazadas. Viene una profesional de fuera que hemos invitado, en el que se trabaja con la pelota, que estas mujeres que están embarazadas, se trabaja la respiración y hay un calentamiento previo, ¿vale? Y es de 10:30 a 11:30 en el centro de salud. Y esta misma profesional, el jueves 6, ya se trabaja una gimnasia con madres que ya han dado a luz, ¿vale? Pueden llevar a sus chiquillos, a sus niños, a sus recién nacidos, y hacemos un trabajo específico de suelo pélvico e hipopresivo, que es muy importante reponer esos músculos que están más internos y que es importante reponerlos por el esfuerzo que ha supuesto todas las nueve meses de gestación.
Claro, la zona pélvica.
Lo hacemos de 10:30 a 11:30 en el centro de salud, y es una nueva actividad que estamos introduciendo, porque no es fácil hacer 30 actividades.
No es fácil, y complicado coordinar.
El día también 4 de junio, que es, me parece que es martes, hacemos un baile en el centro de salud con personas con enfermedad mental y con sordera. Y bueno, lo mismo, son personas, sabemos que las personas que tienen enfermedad mental no mueren de su patología, mueren de enfermedades cardiovasculares. Y hay que concienciarlos de que el tabaco es muy nocivo y que tienen que tener una vida activa y no sedentaria.
Saludable.
¿Vale? Entonces saludable, es muy importante.
Y la alimentación
Efectivamente, es muy importante con este tipo de pacientes que al final no llegan a viejos porque mueren o sufres de enfermedades cardiovasculares. Sí. Es muy importante incidir en ese aspecto.
Claro, claro. Sí, en una vida
porque
saludable.
Porque el aspecto de su salud mental ya se encarga el equipo de salud claro. mental que trabaja muy bien con ellos. Pero esa parte se
y
queda abandonada.
Se centran en eso y se olvidan de lo importante.
Y desde que un psiquiatra, don Fernando Sarramea, ya lo empezó a hacer hace unos, no sé si 15 años, esa actividad la reclaman y ellos ya sí. son, si tú lo sabes, Mari Carmen, participan mucho en todas las actividades que tienen que ver con el ejercicio físico.
Claro.
Sí, y sí, están sí. muy concienciados, ¿no? Sí, y sí, se sí. hace a base de, sí. de eso, de insistir.
Claro.
El día 6 de junio tenemos a la me parece que no, el miércoles 5 de junio a las 6:30 tenemos una charla del uso adecuado de absorbentes de pañales para cuidadoras formales. Es decir, hemos hablado con el ayuntamiento, que colabora también con nosotros, dicho sea de paso, con servicios sociales, y van a venir chicas que trabajan en la ayuda a domicilio municipal y en CLECE, en la ayuda a domicilio de sí. dependencia. Va a venir un profesional de fuera en los que va a instruir, enseñar la importancia de los pañales, cómo se tienen que utilizar y sobre todo los mitos, es decir, desterrar esos tipos de malas prácticas que se hacen con los pañales, ¿no? Que aparte de no ser buenas para el paciente, generan un gasto muy importante.
Claro.
¿No? Entonces creemos que también era un tema
educar en cuanto
a los cuidados, ¿vale?
Efectivamente.
Y personas que se dedican a eso. Claro. El día 6 de junio a las 9, pues también hablamos de riesgo cardiovascular. Y en la plaza de Santo Domingo, en el SAE, también se pone una mesa, se toman tensiones arteriales y también vamos a intentar captar a gente que tenga la tensión alta para que sean conscientes de
que
es una enfermedad que no muchas veces no duele, que está
soterrada
efectivamente,
ahí, que no se detecta
y que vaya a un sitio mucho, y sí. te tome la tensión y diga, mire usted, tiene la tensión alta, cuídese. De esta manera se puede cuidar y siga haciéndose
sus chequeos
tensionales claro, para claro. ver si tiene hipertensión, es muy importante, ¿no? Entonces claro. pues se va también a hacer que esta población, vamos allí porque es donde encontramos gente más joven.
Claro.
¿Vale? Y donde podemos empezar de
claro.
manera precoz a
sí,
encontrar
sí,
eso.
A encontrar las patologías.
¿Vale? Y el día 7 de junio, que es el último día, pues hacemos a los niños escolares de 5 años se le explica básicamente reanimación cardiopulmonar para que ellos sepan un poquillo eso cómo es, ¿no? Fíjate, con 5 años lo captan todo. Y vienen los nenes con 5 años del Colegio Madre Divino Pastor, de Cristo Rey, de San Eufrasio y de Capitán Cortés. Y luego, media hora después, se les invita a un desayuno saludable y de camino, pues bueno, hacemos un desayuno que vean que es sano. Que no son bollicaos,
bollería.
Ni son alimentos que realmente pues perjudican, ¿no?
Claro, claro.
Que te nutren lo que tu organismo necesita y que encima sabemos que previenen enfermedades evitables.
Esa es la obesidad que
esa vez, claro, esa la, más, ese es el concepto de alimentación saludable.
Sí.
Tomo lo que mi organismo necesita, los nutrientes que necesita para estar sano, para estar bien, para encontrarme bien físicamente, mentalmente, y a la vez sabemos que puede evitar enfermedades o previene enfermedades evitables que como la obesidad y otras que me van a
acrecentar.
Nos dicen que ya estamos acabando. Bueno, y el último, los dos últimos. Y
no,
ya
se acaba. Venga. Porque se extiende. Muchas gracias, Leo, por contar con tu presencia aquí. Y bueno, nos quedamos con la poesía dedicada a nuestra usuaria que falleció la semana pasada, Ana, en voz de Carmen Pérez.
Bueno, en esta ocasión esta poesía es de Eufrasio Navarro Fernández, aunque yo soy poeta, pero en esta ocasión la he escrito a él para despedir a vuestra compañera Ana. Querida Ana, fue aquel tiempo que se desprendió una gota de cielo y cayó junto al mar, justo se depositó en la rábita con una palabra: amar. Costa tropical, redondeada su silueta, la de Granada, tu tierra, querida Ana, también andujareña por la gracia del destino, y fue tal que con añoranza y con el tiempo te despedimos. Bella estampa fue tu portada, con el reflejo de tus amigos, compañeras de batallas, y tu alma siempre en altivo. Y hoy, querida Ana, volaste por otro mundo, por otro camino, con un tiempo en calma, posiblemente en silencio, para no despertar al llanto, ninguno. Pero que sepas que se quedó el recuerdo en todos tus amigos y compañeras la metáfora de fatigas. Hasta siempre con el universo. Thank you.